Lucas 3, 1 al 6. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturrea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso será recto y las asperezas serán caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios. A medida que nos vamos acercando a Navidad, las lecturas que la Iglesia nos propone para la celebración dominical van a ir concentrando su atención en el nacimiento de Jesús. El domingo pasado, el primer domingo de Adviento, el tema fue: preparémonos para su venida y estemos vigilantes, pues no se sabe cuándo llegará. Hoy, en este segundo domingo de Adviento, el tema es: el Señor está cerca, pues ya vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces preparémonos para su pronta venida, enderezando los caminos. El Evangelio de hoy, por tanto, trata de esta preparación cercana, y como veremos, en el texto de Lucas la figura central es Juan el Bautista, pues él es quien nos guía en la preparación cercana para la primera venida del Mesías. Es bueno tener presente la segunda lectura de este domingo, pues en ella la Iglesia no deja de recordarnos que también celebramos la esperanza en su segunda venida. Lo que hoy hace el Evangelio de Lucas es aplicar la profecía de Isaías a Jesús, a fin de anunciarnos que ese tiempo esperado de liberación finalmente está llegando. Entonces, recorriendo a los profetas y aplicando lo que ellos dicen, Lucas busca mostrarnos que Jesús es el Mesías esperado de los tiempos. Y con su nacimiento, Dios inicia el cumplimiento de todas sus promesas y muy pronto todos veremos la salvación de Dios. Llama mucho la atención ver cómo Lucas lo primero que hace es precisar la historicidad de este acontecimiento y, en consecuencia, subraya que efectivamente pasó. El evangelista afirma que Dios cumple sus promesas en la historia de los hombres, en nuestra historia y en nuestro mundo, y que su venida no es un sueño, ni un invento, ni una imaginación. Los hechos que nos narra Lucas sucedieron realmente en la historia. Lucas insiste en que esa primera venida sucedió en un tiempo concreto y comprobable, en un momento preciso e identificable que todos podemos reconocer. Y así es como empieza su relato. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturrea y Traconítide, y Lisanias virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bueno, pues el año 15 del imperio de Tiberio corresponde al año 28 de nuestra era. En ese año, Pilato era el gobernador de Judea y Herodes Antipas gobernaba Galilea. Y en ese año, los sumos sacerdotes fueron Anás y Caifás. Y según Lucas, en ese preciso año, Juan, el hijo de Zacarías, a quien todos conocerán después como el Bautista, inició su predicación en el desierto. Una vez que Lucas ha precisado el tiempo histórico que le interesa, centra su atención en Juan, el precursor. Y de Juan nos dice que recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Pero Lucas no solo nos dice lo que hizo Juan, nos dice también que esto que hizo fue lo que Isaías ya había anunciado en el pasado y que el profeta Baruc reafirmó posteriormente. En el siglo VIII a.C., un par de siglos antes de la caída de Samaria, el profeta Isaías, en 40, 3 al 5, había hecho una profecía, que es la que cita Lucas en su Evangelio. Dice el texto de hoy: que como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías, una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Por su parte, el profeta Baruc, en 5:1 y siguientes, escribió, después de la caída de Samaria y durante el exilio en Babilonia, en los años en que el pueblo se encontraba viviendo la dureza del destierro, en espera de la gloriosa vuelta a Jerusalén, y estando en el exilio, desde los campamentos de prisioneros y en medio del dolor por la destrucción de Jerusalén, Baruc nos anuncia el día de la gran liberación diciendo: despójate de tu vestido de luto y aflicción y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Este texto de Baruc es un llamado a la alegría y a la esperanza en la victoria, en medio de la violencia y de la aflicción. Es una invitación a mirar hacia adelante y ver el esplendoroso futuro que Dios ofrece a su pueblo cuando lo libere. Y entonces Baruc anuncia un futuro en donde el pueblo vivirá en justicia. Un futuro en donde el pueblo, disperso a causa del destierro, volverá a reunirse. Un futuro en donde Dios reinará en medio de ellos y el pueblo vivirá gozoso, invocando a nuestro Dios. Es decir, un futuro en el que, como Baruc dice en 5:9, Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. Como ven, se trata de una profecía de esperanza en la que nos anuncia que Dios nos levantará de la ruina y en donde se resalta su triunfo final, pues dice: tus hijos volverán felices, volverán como hijos del rey. Recuerden que Baruc escribió estas líneas en un tiempo de mucha turbulencia para el pueblo. Y como es lógico, en medio de esta situación, el pueblo esperaba con ansias el día en que Dios venga a establecer esa era de paz prometida. Pero en tiempos de Jesús, estas profecías se entendieron en relación a los romanos. Ellos, los invasores, eran el origen de todos los problemas del pueblo. Y ahora el pueblo espera que Dios venga pronto a liberarlos de sus manos. Isaías nos dice que Dios preparará la historia e inmediatamente antes de su llegada, mandará a bajarse a todos los montes elevados y colinas encumbradas, mandará llenarse a los barrancos hasta allanar el suelo, a fin de que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. Israel, por tanto, vivía atento a esos signos de nivelación que anunciaban la inmediata llegada del Mesías liberador, pues esos signos anuncian el inicio del reinado de Dios en medio nuestro. Y el cristianismo ha visto, en estas profecías, una clara referencia al día del Mesías. ¿Y cuándo sucederá esto? ¿Cuándo vendrá Dios con poder y gloria para salvarnos? Según Lucas, Juan es esa esperada voz que antecede a su venida y que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Entonces, a través del inicio de la misión del Bautista, la Iglesia nos inicia que pronto todos veremos la salvación de Dios, que pronto todos celebraremos que el Mesías ya llegó y que es Jesús. Y ojalá pronto celebremos también su segunda venida. Pero no basta saber que vendrá pronto. Debemos prepararnos para la revelación de la luz. Debemos allanar el camino de nuestras vidas para que Él pueda mostrarse. ¿Y cómo preparar el camino para que venga el Mesías? Debemos prepararlo con un cambio radical de vida, y Juan señala cómo hacer este cambio anunciándonos un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, diciendo: cambien su manera de vivir y conviértanse. Pues la conversión es la mejor manera de estar listos para cuando venga, y convertirse es equivalente a enderezar los caminos, aplanar los cerros y rellenar los valles. Por tanto, Juan nos llama a volvernos a él y así prepararnos a su nacimiento. En conclusión, la pregunta que debemos hacernos es: ¿y nosotros? ¿Estamos preparándonos? Tengamos en cuenta que, según Juan, prepararnos para que llegue el Señor significa volvernos a Dios y rechazar toda clase de pecado. Significa tratar de llevar una vida recta y honesta. Significa preocuparnos por ayudar a quienes más sufren, a quienes no tienen. Hoy, desgraciadamente, el mundo se prepara para la Navidad de un modo muy distinto al modo como Dios espera que lo hagamos. Pues en lugar de pensar en cambiar de vida y convertirnos a Dios, la mayoría solo piensa en los regalos, en la fiesta, en lo que va a cenar ese día. El problema es que nos preparamos para los regalos, la fiesta y la cena, pero no para recibirlo. Bueno, pues esta no es la manera como Dios quiere que le preparemos el camino. Pues ni los regalos ni las fiestas le interesan. Ciertamente los puede haber, y es bueno, pero solo como complemento, pues la fiesta y los regalos no es lo central. Lo central es que Él está por nacer. Tengamos en cuenta que la preparación para la Navidad no es un acontecimiento social, sino religioso, profundamente religioso. Por tanto, lo que sobre todo debemos preparar es el corazón. Luego, lo que debemos hacer en espera de la Navidad es ajustar nuestras vidas al modo como Dios quiere. Y esto lo haremos practicando la justicia y la misericordia. Ciertamente debemos celebrar y alegrarnos porque llega, porque está por nacer. Por tanto, la mejor preparación para su nacimiento es que seamos misericordiosos y sensibles. Es llevar una vida recta, una vida justa, una vida preocupada por ayudar y servir a los que tenemos en torno. Pidámosle pues a Dios que empecemos a vivir según Él y así nos preparemos bien para celebrar su venida, a fin de que venga pronto y nos llene la vida de paz y felicidad.